El canciller Gonzalo Fernández compareció ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para explicar los pasos que está dando la Secretaría de Estado en torno a las demoras en la Embajada Uruguaya en Italia para presentar el pedido de extradición del ex marino Jorge Trócoli. Durante cerca de 2 horas, y por iniciativa de la diputada nacionalista Beatriz Argimón, el canciller Fernández relató a los legisladores las características de la investigación administrativa que realiza el sumariante Augusto Montes de Oca, un funcionario de la Cancillería que se encuentra en Roma desde hace varios días, dedicado justamente a indagar qué ocurrió con esa demora. Hay un instructor que está obrando libremente e investigando todo, está realizando careos incluso en el seno de la embajada con el embajador y diversos funcionarios que discrepan entre sí en sus declaraciones, declaró Fernández según la crónica del matutino Últimas Noticias. Por su parte, la crónica de Búsqueda dice que Fernández destacó ayer durante su intervención que este abogado de la Cancillería también analizará si existió responsabilidad de otros funcionarios de la embajada. Al expresarlo, el ministro enfatizó sus dichos golpeando sobre la mesa, indicó que, en caso de ser necesario, el abogado sumariante realizará entre el embajador y otros funcionarios los careos que sean necesarios para deslindar responsabilidades. Luego de admitir la ausencia de Avín en Roma cuando llegó el expediente desde Uruguay, el ministro dio a conocer su preocupación por la circunstancia de que ningún empleado de la embajada lo hubiera alertado de ese viaje, un hecho que calificó como una falta al deber de lealtad. Fue allí donde, aparentemente, respondió el diputado Gustavo Espinosa del Foro Ballista, que le señaló que ese mismo deber de lealtad es el que debió tener Avín con el ministro y con el gobierno, porque el suyo es un cargo político y no el de un embajador de carrera. Fuentes políticas de la oposición destacaron a Búsqueda horas más tarde que constataron que Avín no concurre a diario a la sede de la embajada ni le comunicó a ninguno de los funcionarios que iba a ausentarse. En cambio, les ocultó ese viaje y todos creían que estaba en Italia cuando en realidad estaba en Barcelona. Fue formalmente informado de que había llegado el expediente y eso es independiente de si venció o no el plazo para presentarlo, dijeron. Añadieron que comprobaron que Avín mintió la semana pasada cuando declaró que tuvo que viajar urgente a Barcelona por razones de salud, ya que pudo saberse, en realidad había reservado su pasaje con por lo menos 10 días de anticipación a su partida del 17 de marzo. Añadieron estas fuentes que van a presentarse las pruebas al respecto.
La primera llamada del día.
Estamos con la diputada Beatriz Argimón. Diputada, buen día.
¿Qué tal? Un placer.
Usted había hecho esta solicitud para que el canciller concurriera a Comisión de Derechos Humanos. ¿Con qué impresión salió luego de las explicaciones?
Bueno, en principio, desde el punto de vista del accionar de Cancillería respecto a la tramitación del expediente de extradición, obviamente existió la celeridad y el diligenciamiento que corresponde en un trámite de la delicadeza al que estamos hablando.
Allí usted está hablando de lo que hizo la Cancillería cuando le llegó desde la Suprema Corte de Justicia el pedido de extradición traducido al italiano.
Ahí está.
Usted dice que allí la Cancillería actuó en el menor tiempo posible y mandó el paquete a Roma.
Sin lugar a dudas.
Allí no hay objeciones.
Ninguna objeción con, además, la advertencia a nuestra sede diplomática en Italia, que esto era de extrema delicadeza, de extrema urgencia. Bueno, todas esas medidas se tomaron con la premura y el diligenciamiento que corresponde. Eso con respecto al expediente de extradición. Nosotros estábamos muy interesados en saber, bueno, por qué el diplomático que está acreditado en nuestra embajada en Italia sigue siendo nuestro embajador, en virtud de lo que obviamente ha sido constatado, y es que además de no estar en su lugar de trabajo sin saberlo quien corresponde, es decir, el ministro, coincide la llegada de un expediente que él sabía que iba a llegar y no se le da el diligenciamiento que corresponde. En ese sentido, el señor canciller nos dice que se inició, ni bien se enteró del tema, una investigación administrativa y que él, para evitar los prejuzgamientos, está esperando los resultados de esta investigación.
Sí, y porque, además, a ver, recordemos, ubiquemos a los oyentes en algunos datos. Uno de los puntos delicados es que el 14 de marzo la Cancillería le comunicó al embajador Abin que le remitiría el pedido de extradición de Trócoli por valija diplomática. Estaba la advertencia también que tenía que tener un diligenciamiento urgente.
Exactamente.
Eso fue el 14 de marzo. Sin embargo, tres días más tarde, Abin viajó a Barcelona sin haber pedido licencia y sin comunicarle a la Cancillería, ni siquiera a la Cancillería italiana, porque ese es un trámite que hay que hacer, que iba a ausentarse, ¿no?
Exactamente. Entonces, se inicia un expediente en Uruguay de investigación administrativa. El canciller nos dice que precisamente está esperando los resultados de esa investigación. Emiliano, usted decía, están habiendo careos. Efectivamente, es uno de los datos que aporta el canciller ayer en comisión, que precisamente en la tarde de ayer se estaban llevando adelante careos porque no coinciden las versiones de del diplomático con algún otro funcionario, incluso en parte de la locución. El canciller dice, hay un funcionario que dice que el expediente ni bien llegó habría sido guardado en una caja fuerte, y todavía levanta unas hojas que tiene el canciller en la mano y dice, quiero aclararles que el expediente va con un rótulo de urgente o delicado, no recuerdo el término. Entonces, precisamente está esperando el señor canciller este careo, estas resultancias, para tomar medidas.
Esos detalles también son importantes porque, a ver, recordemos, el 14 de marzo Cancillería le comunica a Abin que va a remitir el pedido de extradición y que tiene que ser diligenciado de manera urgente.
Exactamente.
Sin embargo, el 17 el embajador Abin viaja a Barcelona. El 18 llega a Roma el exhorto de la justicia uruguaya, cuando el trámite tenía que completarse antes del 23. En principio, el plazo vencía el 23. Y lo que usted dice es que el paquete iba con una advertencia de la urgencia, y sin embargo, por lo visto, fue guardado en una caja fuerte.
Eso forma parte de lo que se está investigando, precisamente porque aparentemente, según se nos informó ayer, uno de los funcionarios en el transcurso de la investigación habría dicho que el expediente, cuando llegó, claro, al estar ausente el embajador, aparentemente lo habría puesto en una caja fuerte.
Bueno, o sea, tenemos por un lado que el embajador no estaba donde tenía que estar, y por otro que funcionarios de la embajada, viendo que se trataba de un expediente
delicado,
con recomendación de urgencia, igual lo guardaron en una caja fuerte.
Sí, bueno, eso es lo que se está investigando, según se nos dice ayer. Y bueno, obviamente nosotros entendemos que nos parece bien evitar prejuzgamientos, pero los resultados están a la vista. Irresponsable hay uno, y ha quedado más que demostrado que no estuvo a la altura de las circunstancias, sabedor. Y yo quiero agregar un dato. En el mes de enero, cuando el diplomático estaba aquí en Montevideo, hubo un grupo de familiares que estuvo hablando con él sobre estos temas. Él tenía más que claro la delicadeza de este expediente, tenía más que claro la celeridad en la tramitación del mismo. Entonces, realmente, si bien es cierto que no compartimos prejuzgamientos, tampoco nos parece bien que este diplomático, ya que no tuvo la delicadeza de por sí ante sí renunciar frente a este horror, debió haber sido adscrito, traído al país, a efectos de no seguir representándonos hasta que no termine esta investigación en Italia. Pero bueno, el canciller nos dice que prefiere transitar este camino de ver culminadas las resultancias de la investigación, y bueno, forma parte de un posicionamiento político del señor canciller. Lo que sí también, porque como usted verá, Emiliano, se dividió la jornada de trabajo, la instancia de trabajo en tres ejes temáticos. Primero, el expediente de extradición, con todo ese periplo que usted mencionó. En segundo lugar, la situación de este diplomático frente a lo que es la investigación administrativa. Y en tercer lugar, le consulté al señor canciller sobre la contratación de un estudio jurídico italiano a efectos de lo que aparentemente podría desembocar en una apelación de la decisión de la Corte de Salerno precisamente en este tema.
Sí, recordemos que la Cancillería está sosteniendo que en realidad, si bien Trócoli fue detenido en Italia el 24 de diciembre, la fecha oficial de convalidación del arresto fue el 27 de diciembre y por lo tanto, según esa interpretación, el plazo para presentar el pedido de extradición habría vencido no el 23, no en la fecha que se manejó originalmente, el 23, sino el 27. Y casualmente resulta que la embajada uruguaya en Roma efectivamente terminó presentando el paquete el 27 en el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. O sea que en base a esa argumentación es que se estaría intentando esta apelación, ¿no?
Exactamente, es una suerte de salida que se buscó con los profesionales italianos y que, según nos dice el canciller, él comparte. Yo le pregunté por los costos de esta contratación y quién los iba a asumir. Y el señor Casiller nos contestó que en principio aún no tiene el dato de los honorarios que estos profesionales van a cobrar. Nosotros presumimos que no van a ser nada baratos, ¿verdad? Pero además recordó a la comisión la existencia del precepto constitucional que establece que cuando hay un daño de un particular hecho a un tercero, el Estado puede luego recurrir frente a este tercero por el daño. Y nos recuerda también el decreto reglamentario pertinente. Así que, aparentemente, de constatarse una responsabilidad, ese sería el camino a transitar.
¿Pero hubo acuerdo en ese sentido?
No, fue la contestación que nos dio el señor canciller. Vamos a seguir esperando, ¿verdad? A ver qué pasa con las resultancias de esta investigación y qué sucede después. Porque, bueno, si hay algo que tenemos claro, independientemente de las fechas, no fechas, de si es posible una apelación o no, que acá una ineficiencia total de un funcionario sometido a jerarquía, que es un cargo político de confianza, porque no es un diplomático de carrera, y que lamentablemente, frente a lo que es una decisión de gobierno, de una política definida, que yo he dicho más de una vez que comparto en materia de derechos humanos, no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces me parece que no solo hubo ineficiencia en lo que tiene que ver con el licenciamiento administrativo, sino que además no se estuvo a la altura del compromiso que sobre estos temas este Poder Ejecutivo tiene. Entonces, bueno, ¿qué estamos esperando para que este señor no nos represente más?
Sí, bueno. otro de los puntos que confunden y que colocan, creo, en una posición delicada al embajador en Roma son las explicaciones públicas que dio, ¿no?
Sí.
Acá, por ejemplo, estamos recibiendo un mensaje de un oyente, Jorge del Prado, que nos consulta... No, perdón, otro oyente, porque son varios mensajes. Otro oyente que nos consulta por lo que fue la entrevista que hicimos aquí en Perspectiva con el embajador Avín.
Sí, yo la escuché.
Y donde Avín señalaba justamente su disgusto por el hecho de que un expediente tan importante no trajera ninguna advertencia a propósito del vencimiento de los plazos, etcétera. Ahora usted nos está contando...
Según lo que nos dijo ayer el canciller.
Es que el canciller dijo lo contrario, que iba justamente con un rótulo de urgente, etcétera,
¿no? A ver, Emiliano, aunque no llevara ningún rótulo, él es conocedor de este tema desde larga data. Se conocía que este expediente iba a llegar. Era necesario, rótulo o no rótulo, que le mandaran que noticias con colores, no sé, ¿qué esperaba este señor? No estaba, cosa que, según datos que tenemos, es algo habitual, la no comparecencia de este diplomático a la embajada. Pero bueno, nosotros vamos a esperar las resultancias de esa investigación, independientemente que nosotros le dejamos claro al señor Casiller, estábamos los legisladores nacionalistas no solo de la Comisión de Derechos Humanos, sino de la Comisión de Asuntos Internacionales, que para nosotros este señor debió haber renunciado y al no hacerlo debió haberse, si se quería esperar las resultancias de esta investigación, debió haberse traído acá y de acá no moverse. Pero bueno, se nos dice que era necesario que se llevaran adelante tareas en Italia y por eso nosotros vamos a esperar en el más absoluto convencimiento que esta persona no puede representarnos más.
Jorge del Prado, cuyo mensaje yo miraba recién, en realidad nos pregunta quién quedó a cargo de la embajada durante la ausencia del embajador.
Bueno, se supone que una vez que nuestro canciller se enteró que el embajador no estaba y que venía y decía una cosa, porque además, cuando yo no sé si ustedes recuerdan que este diplomático menciona que en Italia es Semana Santa, que las oficinas están abiertas pero que no se trabaja, es decir, una cantidad de barbaridades.
Porque... Sí, Abin dijo en aquella entrevista aquí en Perspectiva que él prefirió no presentar el escrito en esos días porque si bien las oficinas abrían, de todos modos falta mucha gente debido a Semana Santa y entonces no era seguro ingresar el expediente.
Y esas interpretaciones que hizo fueron fantásticas y terminamos como terminamos, pero bueno.
No, pero la pregunta apunta a quién estaba en esos días a cargo de la embajada.
Bueno, en realidad corresponde el segundo de la embajada.
Tabaré Bocalandro.
Exactamente, pero y ahí la otra parte de la comisión que me interesa comentarles, el canciller en un momento dice, a mí no me interesa, es más, me parece bien que los funcionarios le brinden información a los legisladores o a quien solicite sobre diversas situaciones. Lo que me parece que no puedo permitir por un deber de lealtad institucional es que si bien el embajador no me comunicó a mí que se iba del país, tampoco el segundo me llamó para decir que esto había acontecido. Por eso, la investigación administrativa no es exclusivamente, o no recae exclusivamente sobre el embajador, sino también sobre toda la sede diplomática en Italia, con lo que nos dice que también el segundo y los funcionarios en general están sometidos a la investigación.
Diputada Beatriz Argimón, le agradezco entonces esta información. Vemos cómo sigue el caso en los próximos días.
Bueno, muchísimas gracias. Chao.